Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos absolutamente de todo. Tenemos un variat, como se suele decir, que es lo que ha dado de sí este fin de semana deportivo. A ver, tenemos dos casos de racismo. Tenemos un equipo atrapado en las Islas Canarias, en Tenerife. Menos el coronavirus, por ahora, que no haya afectado a nadie relacionado con nuestro deporte, por ahora, menos el coronavirus, tenemos absolutamente de todo. Es que hay que tomárselo así, porque hay veces que las cosas vienen como vienen. Y evidentemente, de lo que más nos importa, de lo que han hecho nuestros equipos, de lo que ha hecho nuestro deporte, nos vamos a ocupar. Hoy es lunes, es tertulia futbolera. Ya están por aquí algunos de nuestros contertulios y analistas, como Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con Luis Ángel Trives, esperamos a Gaby Amato también. A los entrenamientos del Mallorca llegaba puntual Gaby Amato, ¿no?
Jamás, era el que estaba último.
Bien, pagó muchas multas, ¿no?
No.
Bien, hoy pagará también.
No hubo quejas en ese sentido, pero teníamos un régimen de multa que podemos implementar aquí en la radio.
Perfecto, esa idea te la cojo al vuelo.
El café lo paga Gaby Amato.
Con el ingeniero Pello Bausá, con Luis Ángel Trives, y bueno, como te decía, hemos tenido absolutamente de todo, y no bueno. Dos casos de racismo que afectan a nuestros equipos o que afectan a nuestro deporte. Uno sufrido y otro, por desgracia, cometido. Aunque tontos hay en todas partes, es un asunto mucho más complejo y profundo que vamos a intentar analizar también. Uno afectaba al Palma Futsal, al jugador Diego Núñez, brasileño, al término del partido, frente al Zaragoza, victoria del Palma, 0-2, y recibía los insultos racistas de un aficionado del equipo maño, del equipo del Zaragoza, al que se sumaron después algunos aficionados más. El jugador, después de escuchar varias veces los insultos, acabó reaccionando a la tercera, le pidió explicaciones, y después de, bueno, pues los tiras y aflojas ahí entre jugadores, y porque evidentemente arroparon sus compañeros a Diego Núñez y estos espectadores, el club se vino pues indignado, el equipo se vino indignado, el propio jugador lo denunciaba, le vamos a escuchar, y todos los compañeros, el técnico, el club, pues mandaban sus mensajes de apoyo a Diego Núñez, que también se recibían desde pues todo el fútbol sala nacional y los diferentes ámbitos deportivos o aficionados vía redes sociales. El Zaragoza también ha condenado esto de haberse producido porque, bueno, de haberse producido. No lo ponen en duda, pero dicen que no conocieron el incidente hasta que el Palma Futsal no lo denunció, pero que van a abrir una investigación para ver qué es lo que ha ocurrido, quiénes han sido los protagonistas en su masa social, entre sus aficionados que han tenido este mal comportamiento, y en cualquier caso que también condenaban pues cualquier acto de racismo. El otro ha afectado a la Unión Deportiva Ibiza de una manera absolutamente surrealista y además muy sorprendente. Varios recogepelotas de la Unión Deportiva Ibiza, que son de la Academia de Ibiza, los diferentes equipos de convenio de fútbol base que recogen los balones y demás, le pedían la sudadera al portero del Sporting B, segundo portero además creo del primer equipo del Sporting de Gijón, bueno, y después de pedirle la sudadera subían a las redes sociales un vídeo soez, mofándose del portero, llamándole inmigrante, bueno, haciendo gestos obscenos, en fin, cosas de críos, son críos de 14 a 16 años, pero evidentemente pues que ya tienen una edad de saber discernir y de tomar decisiones, ¿no? Y que nos preocupa mucho porque si estos jóvenes están creciendo en este ambiente y con esta cultura y estos valores, aquí hay dos temas. Uno es las redes sociales, el mal uso que se hace de las redes sociales, pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que trasladan un patrón de pensamiento, que eso sí que es lo que nos preocupa, ¿no? Y rápidamente el Ibiza, en cuestión de minutos, fulminante, ¿eh? El Ibiza hacía un comunicado de condena y expulsando a estos recogepelotas. Hoy el presidente Amadeo Salvo va a hablar con todos los chavales de la academia, los recogepelotas, sus padres, etcétera, según ha declarado a nuestros compañeros de Deportes COPE en Asturias, y le vamos a escuchar. Luego tenemos al Tenerife, al Volei CIDE de la Superliga Femenina 2, atrapado en Tenerife por la calima. Vamos, si hasta Carlos Herrera le ha atrapado y ha hecho programa desde ahí, desde el aeropuerto de Tenerife, donde está la noticia, donde había que estar nuestro admirado Carlos Herrera contando todo lo que estaba pasando. Pero bueno, hoy ya se espera por parte del CIDE llegar a Madrid, están mejorando las condiciones y mañana estarían en Mallorca. Empezando por el principio, era lo primero que sucedía en Zaragoza a mediodía. Nos sorprendía lo ocurrido cuando el Palma Futsal denunciaba los insultos racistas, y esto es lo que decía Diego Núñez.
que ha pasado fue que cuando se acabó el partido había un señor, para no decir otra cosa, que estaba al lado de más o menos 5 o 6 niños ahí, que por pegado a la grada, y empezó a ofender nuestro equipo de toda la manera, y nosotros nos fuimos saliendo, y fue con el momento que directamente a mí dijo mono de mierda, repetido 2 veces, y en la tercera me giré y fui a reprocharle, ¿no? Para decir que no podría decir eso, que racismo no, que no podemos aceptar, no es tolerable. Y repetimos 2 veces más, y luego saltó más 3, 4 personas, que yo creo que incluso son padres de algunos niños, que saltaron ahí por delante y para defender a la persona que estaba haciendo el racismo. Lo que quiero decir, el mensaje es que eso no es aceptable, que no se haga más, que es la tercera vez que pase ese año. Y quiero enviar también apoyo a las personas que sufren con eso cada día. Podemos decir que deja pasar solamente, hace que no había escuchado, pero hay gente que sufre con eso cada día, ¿no? Entonces no podemos aceptar, y espero que eso se acabe.
Pues está ahí está el mensaje de Diego Núñez, y como digo, arropado por todos sus compañeros, entrenador, club, lógico. Y el otro capítulo que ocurría horas después, porque ayer el Ibiza jugaba por la tarde, es sorprendente lo que ocurre. Los chicos le piden la sudadera, no sé qué, el portero de buena fe les da la sudadera, el portero cubano del Sporting B, Cristian Joel, y después se mofan de él y suben el vídeo a las redes sociales. Una cosa de niñatos, pero evidentemente pues preocupante. Esto es lo que decía el presidente Amadeo Sal hace unos minutos en Deportes COPE Asturias, explicando la reacción que ha tenido el club.
Tuvimos que ser rápidos y contundentes, ¿no? Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede ser otro, y esto no se puede permitir. Y bueno, es una decisión dolorosa, pero hay que actuar así.
Pues esto es lo que decía Amadeo Salvo. Y atrapados en el aeropuerto, este es Toni Figuera, el presidente del Volei CIDE.
La situació és que molt van quedar aquí enganxat en se vol cancel·lat, i ara avui a la baixa, ja a mitjana de baixa, mos envien cap a Madrid, farem allà nit, i demà matí ja mos repatrien cap a Palma. Veure qualque notícia que s'està tancant sobretot a la porta de les Palmes, i ja mos vam anar a intentar informar, però bé, com que no teníem clara la situació, vam preferir anar a primera hora a l'aeroport, i ja va estar cancel·lat. Bueno, sí, és de matí sí que se va ser complicat, perquè has de gestionar tot el tema, bon que és a dormir, com ho fas, canviar els bitllets, i sí que ja vam passar pràcticament 4 o 5 hores a l'aeroport, que mai és còmode passar 5 hores, sobretot si saps que no has de partir. Però bueno, a partir de l'hora baixa sí que ja molt van gestionar un hotel, i ara vam fer hotel, vam sopar, vam anar un poquet a veure, aprofitar els carnavals de Tenerife, i ara embrenat, i ara farem una volteta i anem passant el temps.
Pues eso es aprovechar el tiempo, ya que les ha tocado. Bueno, por cierto que la compañía Europa les ha costeado el hotel, ¿eh? Les gestionaron el hotel y les han costeado la estancia, porque la verdad es que los gastos se les hubieran disparado bastante a equipos que están pues con lo justo, ¿no? Van viajando gracias a subvenciones, publicidad y todas estas cosas, pero que evidentemente no es un club de superélite, sino que están con lo justo, las jugadoras o trabajan o estudian, etcétera, etcétera. Bueno, esos son imponderables, y dentro de las circunstancias que no se pueden controlar, pues al menos han sido muy bien tratados los del CIDE. Y en el Mallorca, no sabemos si está ya aquí, no sabemos si estará en las próximas horas, no sabemos si el Mallorca lo anunciará durante esta semana, pero el fichaje que os anunciábamos y adelantábamos el pasado jueves aquí en Deportes COPE, a través de cope.es y después en los diferentes programas informativos, el fichaje de Ki Sung-yeon, el futbolista surcoreano, estaría prácticamente decidido. El jugador se habría decidido por el club mallorquín, aunque hasta ahora el Mallorca no confirma absolutamente nada. Silencio estampa absoluto. Entiendo que el fichaje, por tanto, no está firmado todavía y que son cuestiones de acuerdos verbales y demás. Y además el jugador estaba en Corea del Sur, donde la situación también, por cierto, del coronavirus está complicada, porque hay más de 700 afectados, ha habido ya 7 muertos y se ha parado la liga coreana que iba a empezar ahora. Ha habido un lío también porque Ki iba a retornar a su club de origen, el Fútbol Club Seúl, que tiene sus derechos para Corea después de rescindir con el Newcastle a finales de enero, pero no se han puesto de acuerdo. Está muy decepcionado Ki por lo que ha contado la prensa coreana con su antiguo club, el Seúl, le pagaba bastante menos de lo que se consideraba, pero además se ha sentido menospreciado por ellos. O sea, hay bastante marejada con este tema en Corea del Sur, y veremos finalmente. Esto es una oportunidad de mercado que se le aparece al Mallorca, pues por esto precisamente, porque él no acuerda con el club coreano su fichaje, y el mercado de fichajes allí en Corea del Sur, jamás pensé que estaría pendiente del mercado de fichajes en Corea del Sur, pero así es el fútbol global que nos ha tocado vivir. Acaba este sábado el mercado de fichajes allí, pero bueno, dicen allí que el jugador ya ha viajado para acá, incluso puede que esté aquí ya, y bueno, pues es el fichaje que avanzábamos en Deportes Cope, que veremos si se cierra o no se cierra, pero que está ahí en ciernes, que es la noticia que nosotros os avanzábamos el jueves. Por cierto, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y compañeros que han citado a Cope. Exactamente cero. 3:16 de la tarde. Empezando por el principio, el racismo, Álvaro y Eduardo, bueno, yo estoy muy sorprendido. No porque no pueda pasar, porque lamentablemente episodios de estos vivimos en nuestra sociedad. Es una desgracia que nos toca, toca aquí, toca en Estados Unidos, toca en muchísimas partes del mundo, pero en el mundo del deporte se intentan inculcar valores y se intenta educar, aunque muchas veces hay que decir que los chicos tienen que venir, o los aficionados, educados de casa, y en el caso de los mayores no pasa, pues en los pequeños debería pasar y tampoco ocurre, por desgracia.
Es muy preocupante, sobre todo el tema de la educación. O sea, yo creo que al final esto es un tema de educación individual. Es decir, yo comprendo que el deporte y el fútbol genera pasiones, y que uno, pues en un campo de fútbol, pues está emocionado, pues siente los colores, etcétera. Pero en la vida hay unos límites que uno sabe que no puede pasar. Y esto se aprende en tu casa, y también un poco en la escuela y fuera de tu casa. Entonces, es muy sorprendente y duro que chicos de 14 años, que no son gente que tenga, que haya vivido en épocas raras, ni que tenga ideas oscuras metidas en la cabeza, sino que han vivido siempre en un país libre, democrático y respetuoso, pues que tengan este comportamiento. Es una cosa triste. O sea, y esto dice poco en favor de los valores que les han inculcado, especialmente en su casa.
Las reacciones del Pama Futsal, bueno, denunciando esto al instante, que está bien, y la del Ibiza,
claro, no,
aún, aún mejor
hay
atajando.
Que es implacable, y a mí me parece, por ejemplo, Amadeo Salvo, el presidente del Ibiza, que ha estado impecable. Es decir, tú no puedes evitar que una persona actúe mal. O sea, es una cosa, y lo que hay que hacer es reaccionar bien ante estos hechos, ¿no?
Sí, que es lo que sí se está haciendo, sí, ahora. A mí no me parece raro, estas cosas han pasado siempre, lamentablemente siguen pasando. Lo que sí me parece muy bien es que ahora se reacciona rápido y estas cosas se hacen públicas, y eso va generando conciencia.
Y además, aquí hay dos cosas en el caso de los chicos de Ibiza. Uno, el mal uso de las redes sociales, subiendo un vídeo, además, de haber nacido, ser agradecido. Ya un simple gesto de normalidad es: tú eres un chico de 14, 15 años, le has pedido una sudadera, una camiseta a un futbolista, tal, te la ha dado. En lugar de estar contento y agradecido...
No, y es que se la piden directamente con la intención de montar todo esto.
¿Tú crees que sí?
Yo pienso que
¿tan
sí?
¿Tan retorcido puede ser?
Pienso que sí.
Yo creo que es una chiquillada de chavales confundidos absolutamente, pero lo que me preocupa no es el mal uso de las redes sociales, que también, que eso de que los menores hagan uso de las redes sociales, a mí es algo que no me entra en la cabeza, no lo entiendo, pero sino lo que transmite es ese mal uso, lo que transmite ese vídeo, y es esos valores que tienen en la cabeza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como ahora vivimos en una sociedad que el tema de los valores y la educación y tal y cual se lleva menos que antes, es decir,
sí, esto pasó de moda.
Yo te aseguro que yo con 14 años esto no lo hacía, porque me hubiera caído una colleja importante o cualquier otra cosa. Uh-huh. En cambio ahora parece que todo vale y que todo... Entonces, pues alguien lo tiene que aprender de alguna manera. Entonces, si el club es contundente y a ese chico no le deja más hacer de recoge pelotas en el club, etcétera, etcétera, pues se llevará una lección para toda la vida, él y sus compañeros. Pues bueno, pues es lo que hay que hacer.
Esperemos que pase eso.
Sí, sí.
Pero claro, además que tienen que salir un poco enseñados de casa, ¿no? Es decir, que al final estos valores se transmiten, ¿no? Que somos todos iguales, etcétera, etcétera.
Es que eso es lo que yo decía al principio, que chico de 14 años esto no lo ha aprendido viajando por el mundo, viendo estadios y comportamientos de gente de barra brava, gente hooligans, gente... No, esto lo trae de su casa. O sea, el respeto a las personas diferentes, a los deportistas, los valores que tiene el fútbol, etcétera, etcétera, esto lo tienes que tener un poquito fábrica.
Hace poco o del grupo de amigos.
O del grupo de amigos.
Sí, porque sí, en casa igual pueden ser todo lo contrario, y como mis amigos lo hacen, lo voy a hacer yo también.
Claro, eso hubiera sido una gamberrada que no se hubiera enterado a nadie, y que ahora tiene el efecto altavoz de las redes, que cualquiera tiene una cuenta de no sé qué y alardea de esto, y entonces, claro, te pones en evidencia y sacas tus vergüenzas.
Pero luego tiene una cara B, es decir, ellos lo hicieron por las redes y ahora les han pillado por las redes y estamos todos hablando de ellos. O sea, que han quedado mal por megafonía. Pues
es lo... han quedado mal por megafonía. Exacto, pues es qué buena frase.
Es lo que se merecen. Es decir, a una actuación estúpida, una corrección estúpida, pero conocida por todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que estos chicos son lo que son.
Pero pensando positivamente, también quiero dejar en claro que afortunadamente la mayoría de los chicos no son
evidentemente
así.
Claro, claro que no, claro que no. Es que evidentemente lo que llama la atención es cuando se produce la excepción o el sí. comportamiento anómalo y por eso estamos hablando de ello.
Perdona, y en el fútbol sala hubo reacción del club local.
El club local ha hecho unas horas después un comunicado diciendo que no había conocido el incidente más que cuando el Palma Futsal lo denunció. Es que eso me imagino que es después del partido a lo mejor no había ningún directivo por ahí, no lo sé. O se hicieron los locos, cualquier cosa es posible.
Es decir, en estas cosas la postura de los clubes es muy importante.
Claro
muy
que
importante.
Sí. No, ellos lo han condenado, lógicamente, y que van a investigar, es lo que han dicho y lo normal también, lo que debían decir.
Pero cuando un club te haga ver que tú en tu propia casa, en tu propia cancha, no eres bienvenido si te comportas así, eso es un buen escarmiento.
Sí, merece una respuesta contundente como la del Mono Burgos cuando le dijeron mono de mierda. Serrano, precisamente.
¿Fue eso lo que le dijo en Montjuic?
Parece que algo por el
nunca
estilo.
Nunca supe la frase cuál era.
Parece que algo
sí
por el
supe
estilo.
Sí supe del...
Entonces le cayó una sanción contundente, es malo.
Sí supe del crochet.
Cuando se despertó, lo informaron.
Del crochet sí supe lo que fue, pero la palabra previa no sabía cuál había sido. Entonces al final hemos descubierto...
No, una parte, no sé.
11
no,
años después podemos confirmar que le dijo...
Bueno, no, creo que tenía que ver con la inmigración también o algo por el estilo, pero bueno, el Monoburgo.
Esa fue contundente.
Una respuesta contundente, una aplicación drástica del reglamento, insulto.
Por lo visto es algo recurrente, ¿no? Lo de la inmigración. Lo que pasa es que, claro, nos pensamos que llegas al siglo XXI y que las cosas van a cambiar y tal, y hay patrones de pensamiento que no cambian.
Hace millones de años que venimos en este...
Claro, pero piensas que en estas alturas, a estas alturas de la película, que hay mucha más conciencia, más información, más educación, más cultura, etcétera, etcétera, y piensas que y evidentemente se ha reducido el número de personas seguramente que son racistas, pero claro, sigue habiendo patrones de pensamiento de ese calibre. Eso es lo que hay, y lo hemos visto hace poco con desgraciados acontecimientos en Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos cuando pasan, o en cualquier otro lugar del mundo. Bueno,
y lo seguiremos viendo. Lo importante es que se va mejorando poquito a poco.
Lo importante es ser contundente en la respuesta.
Sí. Claro.
Eso es lo importante.
Y sobre todo en la educación. Veremos, por cierto, a ver que cuál es la reacción del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno últimamente se centra en adultos que tienen un mal comportamiento, y el otro día denunciaron a otro en Calviá por insultos a otro espectador en un partido de derbi de preferente entre Playas de Calviá y el Calviá, y a esta persona creo que le iban a caer 300 y pico euros de multa porque está identificada. O sea, hay procedimientos que se ponen en marcha, y bueno, todo eso creo que es importante. Estamos llegando a las 3:25, creo que hoy había que empezar por ahí. Nos vamos a meter de lleno ya en lo que fue ese Mallorca, ese Betis Mallorca, también lo hablaremos de la segunda B, y todo ello después de repasar las noticias que de inmediato ponemos en orden.
Aquí en casa, muy cerca de ti, tenemos una de las áreas marinas protegidas más importantes del Mediterráneo. ¿Lo sabías? Ven a Portopí y descúbrela en la colaboración fotográfica Dragonair Blau, apoyada por las fundaciones Save the Med y Morillos. Entenderás muy bien por qué, entre todos, debemos cuidarla. Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Hola, hola, buenas. buenas tardes. Son las 3:25. Aquí estamos en conexión en las emisoras COPE en Baleares, contando lo que ha sido un fin de semana deportivo en el que, bueno, pues ha pasado absolutamente de todo, y asuntos futboleros que vamos a desarrollar a partir de las 3:30 en cope.es/Mallorca o en el 102.8 de la frecuencia modulada en COPE más Mallorca, como cada lunes. El Mallorca, que sigue en posición de descenso a pesar de su empate en el campo del Betis. 3 goles conseguía marcar, pero también encajó 3-2 de ellos desde el punto de penalti, otra vez polémica arbitral, y puede encajar alguno más, un balón a la madera, por ejemplo, de Loren, pero hay que darle mérito a ese punto del Mallorca, de los de Vicente Moreno, que siguen a 2 puntos del Celta después de la victoria del conjunto gallego frente al Leganés. También perdía el Español en Valladolid, y esa es la situación ahora mismo, 22 puntos el Mallorca, con la preocupación ahora mismo, además de un posible fichaje del surcoreano Ki, pero la preocupación del estado de la rodilla del brasileño griego Leonardo Cutris. Se lesiona en el penalti que hace de libro sobre Fekir, rodilla izquierda, y las noticias de momento no están confirmadas, pero no son muy esperanzadoras. Vamos a ver el alcance de la lesión, pero tiene una auténtica maldición con los laterales izquierdos en el último año y medio el Mallorca. A saber, el año pasado Salva, 4 meses. Este año Baba Rahman, de vuelta ya al Chelsea por su lesión de rodilla. El otro día se lesiona Lumor, aunque leve. Ahora lo de Cutris, que hay que esperar. Pero Vicente Moreno no parecía muy optimista.
No es muscular. Ha hecho un mal gesto con la rodilla. Y bueno, vamos a ver, habrá que hacerle pruebas. Esperemos que sea algo parecido. Esto era muscular, lo del humor la semana pasada, pero que quede en el susto y poco más. No estamos teniendo mucha suerte, ¿no?, en las posiciones, especialmente del lateral izquierdo, pero bueno, es lo que es al final, ya digo.
Pues vamos a esperar a ver si hay noticias al respecto. Mientras tanto,
que vuelva Miquel Soler, que no se lesionaba nunca.
Eso es, con Miquel Soler no había problemas. Él corría, jugaba y no se lesionaba jamás, como dice Eduardo. Bueno, y los goleadores, o 2 de los 3 goleadores, 3 auténticos golazos, marcaba el Mallorca. Uno de ellos fue Kubu, que además participó en los 3 de forma directa o indirecta. Este es el japonés.
Sí, o sea, hoy el equipo, a pesar del juego, sobre el resultado, ha sido, bueno, estuvo muy bien. Yo creo que aún así íbamos a dejar escapar el punto que teníamos ya en el bolsillo antes de empezar el partido. Y muy satisfecho de que mi gol hubiese valido para el empate, ¿no? Y con un punto que, bueno, si hubiera sido 3 mejor, pero que con un punto ya nos conformamos.
Con un punto nos conformamos, aunque si hubieran sido 3, mejor. Lo que decía Takefusa a Kubo, y mientras tanto Cucho Hernández, que marcó una volea, auténtico golazo, el primer tanto.
Sí, hombre, yo creo que el punto es importantísimo. Sabemos que ya sea muy difícil. Obviamente es un sabor agridulce porque te pones 2 veces en el marcador arriba y sientes que puedes ir a por más. Y bueno, pasar a los detalles del penalti, de los penaltis, y te jode un poquito, pero la verdad es que estamos contentos.
O como se diga, Cucho Hernández, que lleva ya 2 tantos con el Mallorca. Próximo domingo a las 6:30 el Getafe, que no puede contar por sanción con Niom y Cucurella, los 2 laterales actuando de medios volantes. En segunda división B suman y siguen los de arriba. El Atlético Baleares ganaba por la mínima, gol de Toni Gabarre, cómo no, frente al Racing de Ferrol. Manis Bandiola.
Yo creo que hoy tocaba lo que tocaba, y oye, el rival también hay que darle su mérito, y ellos también vienen sabiendo que es un campo difícil, ponen todo de su parte. Y
mientras tanto, el Ibiza por la tarde también ganaba por la mínima frente al Sporting de Gijón B, gol de Rubén, y vuelve a ser segundo, 5 puntos lo separan. La Peña Deportiva se quedaba sin 2 puntos al final en Las Rozas. Raúl Casain.
Vaya estima, porque me está trabajando el partido, y que te marquen de esa manera al minuto 93, pues te dice cara de tonto.
Así se le quedó la cara al técnico de la Peña Deportiva Santa Eulalia. Y el episodio racista, con las disculpas del Ibiza hacia el portero del Sporting de Gijón B, Amadeo Salvo, que hoy se reúne con los chicos y los padres.
Esta tarde tenemos una reunión con ellos y los padres. Y bueno, pues lógicamente les haremos el razonamiento que debe para explicarles cuál es y el porqué de las cosas. Yo creo que es obvio, ¿no? No pueden convivir esta clase de comportamientos con el resto de sus compañeros, de los cientos de muchachos que juegan y de chicas que juegan en nuestro club.
Lo tiene claro Amadeo Salvo, y en eso van a seguir trabajando. Hay más noticias, de inmediato las seguimos contando y analizamos ya lo futbolístico con nuestros contertulios Eduardo Basigalup y Álvaro Delgado. We'll be right back.
Baleares.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bueno, son las 3:30. Por cierto, mañana debuta Rafa Nadal en el Abierto de México en Acapulco, donde podría recuperar el número uno si gana en Acapulco y no llega a semifinales de Dubái. Novak Djokovic, veremos qué pasa mañana frente a Pablo Andújar. Y en voleibol ha sido una magnífica jornada para nuestros equipos de Superliga. Los cuatro han ganado, los tres masculinos y el femenino. Y todo ello en la semana previa, empieza el viernes, a la Copa de la Reina, que se disputa en Ciutadella con la organización del propio Abarca Menorca, que está haciendo una gran temporada. Y lo del vóley en la segunda división, ya hemos contado lo que ha pasado. Perdieron en Tenerife, pero lo peor no fue perder, sino para el vóley CIDE, pues quedarse atrapados ahí con la calima. Bueno, vamos a profundizar. Hemos hablado ya de todas estas cosas que han pasado durante el fin de semana, pero nos gusta aquí meternos dentro del rectángulo de juego y analizar lo que ha pasado. ¿Con qué sabor os quedáis de ese punto del viernes, que parece que queda muy atrás ya en el tiempo, ¿no? Porque abrió la jornada el partido del Mallorca, que fue de los nervios, en el que hubo absolutamente de todo y también, como no, polémica arbitral. Pero bueno, yo el titular que daría es que el Mallorca al menos motiva o da digamos, alimento a la esperanza, porque parece que cree. Se fue un punto de creer, el equipo no se vino abajo.
Sí, los síntomas de las últimas dos jornadas son buenos, son buenos. Yo no sé si tiene algo que ver con la salida de Maeta Molango, pero no, pero bueno, a veces pasan ciertas cosas, pero los jugadores yo creo que ahora se quieren reivindicar a sí mismos, porque estábamos al borde del abismo y de repente pues han dado un pasito adelante. Los partidos fuera de casa no se han parecido casi nada al partido del Betis. La verdad es que en el partido del Betis el Mallorca fue por el partido. Tuvo mala fortuna, el tema de los penaltis, la verdad es que el primero es un penalti que no se debe hacer.
12 penaltis lleva el Mallorca. 12 en contra. Debe ser récord, creo.
Yo, por ejemplo, el segundo.
12 en 25 partidos, ¿eh?
Sí. El segundo creo que no lo es y no lo ha sido nunca.
No. Ahora lo hablaremos.
Hablamos de la confusión con las manos y tal, igual.
Sí.
Ahora el primero es un penalti.
Si el defensor tenía manos, era penal.
El primero.
Porque ahora hay que jugar sin brazos.
Sí. El primero no se debe hacer. Es un penalti.
Sí, todo. Y encima se lesiona. O sea,
una barbaridad.
Una ingenuidad absoluta.
Pero eso es una pena, porque si tú concedes tantos penaltis, pues encajas muchos goles, ¿no? Pero yo creo que el Mallorca tiene pinta de que al menos los chicos lo van a intentar. Y van a intentar sacar la cabeza.
Sí, por empezar quiero decir que fue un partido fantástico para ver, si no estabas implicado con ninguno de los dos equipos. Porque si no era para tirarte de los pelos.
De infarto, si eres del Betis o del Mallorca, es de infarto.
Cualquiera, por eso digo, partido fantástico, ¿por qué? Porque los dos equipos atacaron bien y defendieron pésimamente. Ambos. En el Mallorca me sorprendió un poco más, porque Betis sí es un equipo que no defiende bien,
sí,
tiene
muy alegre,
unos ciertos problemas con el sistema y pretende mucho salir jugando. Yo me esperaba un poquito más de presión alta del Mallorca, porque Betis es un equipo que intenta salir jugando acá y no tiene los recursos como para hacerlo bien. Pero bueno, en general me preocupó fundamentalmente Mallorca está dando muestra de ser un equipo medio endeble defensivamente, que en algunos partidos a lo largo de este año mostró que era un poco sólido.
Es el segundo más goleado de la categoría.
En ese aspecto, sí. Y el otro día hizo aguas, sobre todo en el medio. Vengo diciendo de hace tiempo que el medio de Mallorca por ahí no tiene una contención buena y atrás está teniendo esos problemas, se agravan.
¿A pesar de Baba?
Está siendo
¿No ves contención a pesar del trabajo de Baba?
Baba, digamos que es el único jugador que a mí me ofrece una cierta calidad de contención. Dani también, pero Dani lo noto mucho más efectivo cuando juega sobre banda derecha. Moreno ha insistido en ponerlo o como segunda punta, posiblemente para tapar la creación de juego del pívot del Betis.
Y hace un gran trabajo en eso, Dani.
Sí, o poniéndolo por la izquierda. Para mí, donde más rindió y donde más aporta también ofensivamente, jugando por banda derecha.
Te decía que Dani que hace muchos kilómetros, que trabaja,
no,
que
no,
es de los jugadores que van a presionar arriba, que luego se desdobla en ataque, o sea, hace un buen trabajo.
El otro día comentábamos fuera de micrófono que si nos ponemos a hacer un estudio de qué jugadores consideramos titulares indiscutible, no pasábamos de 4 a lo sumo 5, de acuerdo al criterio de cada uno, y todos coincidíamos que Dani era uno de ellos.
Entonces me dices que en el centro ves como que nos crean con facilidad combinaciones o superioridad o ves al equipo flanqueando por ahí?
Sí, Salva, que es un jugador que ha hecho mucho aporte y que está en condiciones de seguir dando aporte, pero la verdad que no lo veo bien. Es decir, es un jugador que en el medio me parece que da bastante desventaja, porque es un jugador veterano. Hace algunas cosas bien, pero inclusive lo que más se le exige a él es el trato de salida con el balón, y en ese aspecto también lo estoy notando un poco lento.
Pero el problema, Eduardo, por analizar, que me parece muy interesante todo lo que nos estás diciendo, por entender un poco las claves de los partidos del Mallorca, la clave está ahí en medio, o también está en las bandas donde el equipo está jugando con un lateral muy ofensivo y todos los equipos le buscan ahí, buscarle la espalda, crearle superioridad a Pozo, etcétera, y si tiene a Cubo por delante, a un Ocucho, pues claro, se queda en inferioridad. Tiene que trabajar mucho ahí el lateral.
Convengamos que lo que se exige, o por lo menos este sistema, lo que exigiría desde mi punto de vista para jugar por la banda, sería un jugador de las características de Dani por ahí. Ni Cucho ni Cubo lo son. Están
por eso cuando
comprometidos.
O sea, si le pone a Dani en el costado derecho, a ti te gusta más.
A mí me deja más tranquilo porque en esa banda hay un poco más de soporte, ayuda para el lateral nuestro, y es un jugador que roba y que ejerce un modo de contención en esa zona del campo. Ni Cucho ni Cubo, a pesar de que se exigen, son jugadores dotados como para hacer esa función.
Y cuando en la segunda parte cambió a cuatro, con la entrada de Lago, quitando a Baba, un sistema más clásico con el Cucho y Budimir arriba, ¿te gusta?
Yo debo confesar que me sorprendió, me asustó un poco que lo haya quitado a Baba. Me parecía bien un cambio en el medio, pensé que el que tenía que salir era Salva. Evidentemente salió bien porque Mallorca se encuentra con un gol, pero Baba, salvo que haya tenido algún problema físico, no sé, pero para mí es el único jugador que inclusive muchas veces no luce menos, si se quiere, de lo que toca, porque tiene que cubrir una cantidad de terreno amplia.
Álvaro,
yo creo que Vicente tiene un problema este año que no acaba de dar con la tecla correcta, que es el equilibrio del equipo defensa-ataque. Entonces él se le nota muy preocupado, y que a veces está muy muy preocupado por taparse, porque conoce las carencias que tenemos en los laterales y encima la desgracia sucesiva que hemos tenido con las lesiones.
Lo curioso es que en la derecha tiene dos y está prefiriendo a Pozo.
Sí, pero yo creo que él tiene un dilema interior que se le nota entre ir a buscar los partidos y proteger mucho su retaguardia.
Porque,
¿no?
Porque está encajando mucho.
Porque ve que está encajando mucho y sabe que el equipo es vulnerable.
Y si se te marcan 1-0, se acabó el partido.
Y entonces ahí Vicente este año se le está notando que ahí está sufriendo. O sea que él
pues, no tiene la gente posible.
No tiene posiblemente la gente. Y tiene una manta corta y no sabe si taparse la cabeza o taparse los pies. Lo que también pasa es que cuando juega Cubo pasan cosas, y esto es una cosa evidente.
¿Creéis que este partido ya es definitivo para que Cubo se mantenga?
El Mallorca es un equipo muy previsible, excesivamente previsible.
Todo el
mundo sabe cómo se comporta el club, lo honrados que son los jugadores, el esfuerzo que derrochan, pero que es un club que en cuanto encaja un gol, y sobre todo fuera de casa,
un equipo que se
desmorona. Entonces, este chico es un jugador diferente y que aporta cosas, que juega entre líneas, que desborda, que hace cosas distintas y que convierte el equipo, que tiene cierta calidad, y el equipo arriba tiene calidad. Cucho Hernández y Budimir son buenos delanteros, pero lo convierte,
y con Cubo gana mucha velocidad, claro, también
convierte el equipo en más imprevisible, y entonces claro, un equipo más imprevisible en primera división pues sorprende más y es capaz de dar algún susto a equipos más dotados, ¿no? Y entonces claro, que este chico no juegue es muy difícil de explicar. Ahora, evidentemente, yo comprendo también la postura de Vicente, que él necesita resguardarse porque sabe que el equipo encaja muchos goles y que también ahí está la clave de no perder partido.
¿Pensáis que, lo que te preguntaba, pensáis que este partido es definitivo para que Cubo empiece a mantenerse en el equipo? Porque él le viene usando una vez de titular, últimamente de suplente, el otro día vuelve a ser
titular.
Yo creo
que Vicente lo pondría de titular siempre si él consiguiera un equilibrio defensivo suficiente, cosa que él creo que no siempre piensa que lo tiene, ¿no? Y según los rivales, pues lo utiliza más. Yo creo que contra el Betis lo utilizó porque sabe que el Betis, pues es un equipo quizá no tan pesado defensivamente, no tan agresivo.
Muy alegre.
No es un Getafe, no es un Leganés, no es un Osasuna. Entonces, pues ahí igual pensaba que tenía menos necesidad de protegerse, ¿no?
Ahora, ¿qué partido? Yo diría casi feria de partidos. Sí. Decías divertido.
Partido de carnaval.
Pero era casi, sí, carnavalesco totalmente.
Era un partido totalmente de veteranos, de estos que hacen para hacer una fiesta, un para un jugador que se retira, sí, que va a entrar a veteranos,
pero al menos
atacan todos.
Al menos el equipo se fue a por el partido continuamente, cosa que en otros partidos fuera de casa no hacíamos, ¿no?
Yo, si vuelvo al tema de Cubo, a mí, insisto, me gustaría verlo como segunda punta, detrás del punta, posiblemente con el punta Budimir, con Cucho a la izquierda, Dani por el lado derecho, y...
Bueno. Sí, sí, apuestas por eso.
Para mí
no es la primera vez que lo dices.
Sí, sí, para mí es el puesto, dejándolo medio libre, es decir, con las necesarias e imprescindibles condiciones para que marque. Pero me parece que el puesto de Cubo es eso.
Son las 3 y 41 minutos, os tengo que hacer más preguntas.
En IKEA hemos bajado el precio en un montón de artículos sin bajar la calidad, porque transportándolos y montándolos nos ayudas a reducir costes. Además, los diseñamos pensando en el precio, y como los embalamos en cajas planas, ahorramos el transporte. Como el organizador de mandos a distancia Flort negro, que ahora puedes llevarte por solo 3,99 euros. Ven a IKEA y descúbrelos todos.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
El Auditorium de Palma presenta a Quique González en concierto. El cantante y compositor, figura clave del rock de autor de nuestro país, presenta su nuevo disco Las Palabras Vividas, con letras de Luis García Montero. Quique González, el 6 de marzo, en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Conoce ya los radiadores por infrarrojos de la marca Welterm? Calor agradable, saludable y eficiente. Estudio energético gratuito y sin compromiso. Visite nuestro showroom en Polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa, junto a Calvià 2000. Más información en welterm.net o en el teléfono 971 13 70 13. Welterm, la nueva calefacción.
¿Te gustaría que tus hijos recibiesen una educación integral con clases impartidas íntegramente en inglés por profesores internacionales? Ya es posible en la Rafa Nadal International School, un colegio abierto para todos. Entra en www.rafanadalschool.com o ven a visitar nuestras instalaciones en la Rafa Nadal Academy. ¡Te esperamos!
¿Conoce ya los radiadores por infrarrojos de la marca Welterm? Calor agradable, saludable y eficiente. Estudio energético gratuito y sin compromiso. Visite nuestro showroom en Polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa, junto a Calvià 2000. Más información en welterm.net o en el teléfono 971 13 70 13. Welterm, la nueva calefacción.
Tu Peugeot en PSA Retail de la calle Aragón.
En la calle Aragón.
En Centros Único, las rebajas continúan. Hasta 60% de descuento en depilación láser y estética avanzada. Olvídate del vello para siempre desde solo 8 euros la sesión. Y descubre los últimos precios en tecnología para mantener tu piel siempre joven. Tu silueta perfecta. Las segundas rebajas de Centros Único son ahora. Te esperamos en centrosunico.com y en el
Centro Comercial Portopí, Alcampo Marrachí y Centro Comercial Fan Shopping, Coiden Rabasa.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, vamos a hablar de cómo fueron los penaltis y todo esto, y de la que tenemos armada, pero no quisiera dejar de subrayar los golazos del Mallorca, porque creo que no lo hemos dicho suficiente. El primero de Cucho es una volea espectacular. Asistencia de Cubo sin querer, porque le pega a Cubo, sí, y rebota en defensa. Luego el segundo es una combinación pues chulísima de Cucho, Cubo y el centro atrás, y la media vuelta de Budimir. O sea, todo el gol es fantástico.
Y una jugada por la izquierda que no, sí, anulan. buena noticia para el Mallorca.
Es verdad, porque no salió por línea de fondo. Sí. Pero vamos, debió venir de un palmo.
No, mano, nada, yo digo,
¿será seguro que nos la anulan? Y luego el tercero, quizá Joel puede hacer algo más, el portero del Betis, pero le pega bien Cubo también.
Le pega bien, pero más defecto del portero.
Del portero, de América, sí. Y lo que decía Álvaro, que con Cubo pasan cosas, intervienen los tres goles. Y ahora vamos a lo de los penaltis. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de hablar con... que me gustaría saber su opinión. O mejor dicho, vamos a saber su opinión y luego digo lo que...
Después lo criticamos.
No, digo lo que tengo, lo que pienso. Hola, Félix, buenas tardes.
No os compadecéis de mí, buenas tardes.
No, si Félix no tiene ninguna culpa de nada, o sea, solo faltaría.
De ti sí, de tu compañero no nos compadece.
Bueno, el primer penalti, el de Cutris, es de libro, ¿no?
Es de libro, o sea, no acabo de entender cómo el defensor, sabiendo en la posición que estaba y que no tenía ninguna opción de tocar el balón, no controla y que tampoco era una ocasión clara de decir si se me va a meter gol. De libro, o sea, se equivocó.
Y el segundo penalti, la mano de Gámez es del libro gordo de Petete, es decir, del arbitraje que tenemos hoy en día, por desgracia. ¿Cómo lo viste tú?
Difícil de explicar porque están tomando unas decisiones que a veces se entienden, a veces no se entienden. O sea, ahí esta jugada, el jugador del Betis centra el balón y el jugador de Mallorca estaba sumamente cerca de él. O sea, no tenía tiempo ni de retirar el brazo. De hecho, casi que le roza un poco en el estómago y después le va al brazo. O sea, para mí no es penalti porque tiene una posición natural del cuerpo, simplemente que va a intentar cortar el balón. Es la mano trasera, no es la delantera que puedes y bueno, y pitan penalti. Pues simplemente porque está un poco separada del cuerpo. Es que no pueden jugar los jugadores con las manos pegadas al cuerpo. Es que es imposible moverse, cortar un pase, interceptar un balón. Y los están pitando y bueno, y el criterio pues queda ahí un poco en el aire y es muy difícil de saber exactamente cuál es el criterio que se está siguiendo.
Curiosamente, Frank Gámez, después de pitar Gil Manzano, le dice el propio jugador, según hemos podido saber, al colegiado, le dice: árbitro, es que no me puedo cortar los brazos. Y Gil Manzano le responde: es penalti, claro. O sea, están convencidos de que es penalti, Félix. O sea, esto es lo más preocupante, que están convencidos de que han pitado bien.
Pero en el Levante Real Madrid hubo dos iguales y no los pitaron.
No, claro, siempre, por eso digo.
En
no
el Levante Real Madrid son muy parecidas y no las pitan, sí, menos, sí. O sea, que no se tienen que pitar. Luego en Vallecas, al Huesca, le pitan
pero
uno.
Es que Gil Manzano es así, ¿eh? Él se cree que tiene siempre la razón.
No, pero yo no hablo de Gil Manzano, hablo en general pero del criterio, que, del criterio que se sigue.
Es un poco soberbio.
Luego, sí. No, pero insisto, yo no querría hablar de Gil Manzano
pero
en particular.
A mí me encantaría que fuera soberbio, pero que fuera bueno.
Hablo de la línea arbitral, yo no hablo ni de uno ni de otro, hablo de la línea arbitral, de lo que les dicen y cómo lo interpretan los árbitros a veces en el campo. Luego tenemos el de Vallecas, que es otro escándalo, le pitan al Huesca, y luego tenemos el de Valladolid, que porque el partido ya está resuelto, porque si no se arma ahí un escándalo, un brazo, que una mano, que o sea, un balón que le da en el brazo un intento de despeje de cabeza, que el del Valladolid no tiene, hace nada, no tiene ninguna intención de nada y se lo pitan. Quiero decir con esto que se está interpretando mal la norma, Félix.
Es un lío el tema de las manos, porque no tenemos un criterio establecido de antemano que esté sumamente claro para todos, sino que está ahí un poco en el aire. A veces decidimos que ese balón toca en la mano y que el brazo está ocupando una posición antinatural, te está haciendo más grande, tienes más, pero no es así en otras ocasiones. Y bueno, entonces no, la comparación entre los penaltis del partido del Madrid y del Mallorca es que son muy parecidos, muy similares.
Sí, sí, y en el Ciudad de Valencia no se pitan y aquí en el Villamarín se pitan.
Por eso, es no tenemos todavía definido con claridad el tema del LACMAR.
Fíjate,
hace muchísimos años que venimos con este problema y no somos capaces de resolverlo.
Fíjate, Félix, además me gusta saber cuál es la directriz que tienen tus compañeros y qué es lo que se dice desde el comité, y por eso lo tengo delante siempre, y dice que es mano legal una mano o brazo en posición natural. Entonces, pues más posición natural que la que tienen estos jugadores de los que estamos hablando, y en concreto Gámez, no puede tener, porque es que tú haz la prueba de correr, no digo Félix, digo cualquiera de nosotros, hagamos la prueba de correr hacia atrás, de manera lateral, orientado hacia un atacante, a ver cómo podemos correr con los brazos atrás, sin caernos, a ver si eso es fácil. Entonces, claro, posición natural es esto, es como está Gámez. A mí lo que me indigna es que haya gente de fútbol, no ya hablo, no, yo creo que Félix lo ha explicado de cine, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que haya gente de fútbol que luego te conteste y te diga que según la circular es mano clara. ¿De qué me está hablando usted? ¿De qué me está hablando usted? ¿Usted se considera gente de fútbol? ¿Qué clase de voluntariedad e intencionalidad hay en esa mano? Y sobre todo, ¿cómo puede considerar que no es mano natural alguien de fútbol? O sea, es que no me entra en la cabeza. Pero bueno.
Sí, ese es el problema, que tenemos que llegar a un momento en que nos pongamos de acuerdo, no los árbitros, sino jugadores, clubes, exactamente qué es lo que quieren que se haga con el tema de las manos, porque es que nos estamos haciendo un lío tremendo.
Sí, sí. Muy bien, Félix. Muchas gracias, como cada lunes.
Un abrazo, Félix. Gracias.
Todos. Hasta ahora. Yo le veo al propio, claro, Félix, le veo desanimado ya, viendo lo que se está pitando. Jordi,
si me dejas que te haga una pequeña exposición, es que me he chapado el tema.
Te lo has empollado, ¿eh?
No, porque yo como médico al derecho, pues no tengo ningún problema en estudiarme las normas, ¿no? Entonces, me he estudiado el reglamento del fútbol. Yo no lo crea la Federación Española ni la FIFA, lo crea la International Board, que es un organismo integrado por las cuatro federaciones británicas y la FIFA, que son los que inventaron el fútbol. Bueno, la International Board, hasta el año 2016, establecía el criterio que todos hemos vivido de chavales, Eduardo, tú, Luisito, yo y todo el mundo, mano voluntaria, mano involuntaria. Y todo el mundo sabía lo que era una mano voluntaria y lo que era una mano involuntaria. Este año han introducido una modificación explicativa de las reglas del juego que la han hecho fatal. Entonces, a reglas malas, confusión generalizada. Han querido explicar demasiado diciendo que su intención era clarificar el asunto y dicen, bueno, comete infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano al brazo. Perfecto. Y luego empiezan a querer explicar demasiado, ¿no? Ponen lo del atacante, que es una discriminación que en el fútbol nunca había existido. Es decir, la mano era voluntaria o involuntaria, tanto si lo hacía el defensa como el atacante. Y ahora ponen el que recupera la posición del balón después de que le toquen un brazo y marca gol o genera una ocasión de gol. Entonces entienden los árbitros que es el atacante. Pero luego vuelve a decir que la regla general es que se puede tocar cuando el balón toca la mano y está en una posición natural, que no es falta. Pero luego te vuelve a decir que sí que es falta cuando el brazo está por encima del hombro o el cuerpo ocupa más espacio. Y entonces ahí es donde Gil Manzano...
Claro, ocupa más espacio.
El cuerpo ocupa más espacio.
Pero ocupar más espacio es lo que pasa, por ejemplo, claro, en el partido del City, en Leicester, sí, que hay un jugador que al girarse en un balonazo extiende el brazo.
Exactamente.
Y ese tío está ocupando un espacio, exagerado.
Cuando el brazo está por debajo del hombro, caído hacia abajo, como lo tenía Fran Gámez el otro
Fran
día.
Fran Gámez no levanta la mano por encima del hombro, como dicen ellos. No está ocupando un espacio exagerado. O sea, quien pueda considerar que eso no es una posición natural de un jugador en movimiento es que no tiene ni puñetera idea de fútbol. Claro. Se haya dedicado o no al fútbol.
Pero, Jordi, ¿qué
y
sucede?
Se lo digo al que dice que se ha dedicado al fútbol y que dice que eso es malo. Por favor.
Sucede? Cuando tú tienes una norma mala, que es una cosa bastante habitual en el mundo moderno, no solo en el mundo del fútbol, sino en la legislación general, porque se hacen las normas muy mal. Tú lo que tienes que hacer es irte a los orígenes. Entonces, para ser un buen intérprete de una mala norma, tienes que entender el fundamento de la norma. ¿Qué quiere decir la norma? Entonces, lo que quiere decir es que lo básico es que tú quieras jugar o aprovecharte de jugar con la mano. Cuando tú no eres consciente de que le das con la mano porque la mano está en una posición normal del cuerpo o porque te pegan un balonazo a medio metro, evidentemente no es mano. Eso no puede ser mano en la vida.
Entonces, para acabar este asunto...
Recién empezamos.
Sí, no, podríamos estar toda la tarde porque es lamentable. Porque están convirtiendo este deporte en otra cosa, que es lo que estamos viendo cada fin de semana. Entonces yo insisto en la pequeña reflexión que quería hacer. Los dirigentes del Comité Nacional de Árbitros, con su presidente a la cabeza, deberían dimitir, porque han armado un guirigay tan importante. Sí. Yo ni siquiera culpo a los árbitros del guirigay que tenemos cada fin de semana, sino que de las directrices equivocadas. Han conseguido que cada fin de semana y cada partido sea un lío, y solo por eso deberían dimitir.
Y además, pero bueno, es que las normas malas que son para todo el mundo de la International Board se interpretan peor en España que en otras ligas. En correcto. Otras ligas los árbitros aplican mucho más el sentido común, que Eduardo sí. Lo ha comentado aquí muchos días. Sí.
A mí lo que me llama a que sospeche es por qué insisten con este cambio de norma ahora justo que se implementó el sistema del VAR. es una aplicación para manejar, manipular, manejar, digo, torticeramente, a ver cómo pueden sacar alguna ventaja, porque ahora estando el VAR se ven las cosas por tele, entonces juegan con eso, se han dejado un margen.
Creo que
a mí me genera sospecha eso, y otra de las cosas con la que en cierto sentido tampoco estoy del todo de acuerdo, porque estamos diciendo que hay criterio distinto, que los árbitros muchas veces manejan criterio distinto. Lo que me preocupa a mí fundamentalmente es que un mismo árbitro tiene criterios distintos, porque tú me dices, este árbitro toda mano que pasa cerca pita y este no, si tiene que ser, pero un mismo árbitro unas veces pita una cosa y otras veces no, unas veces consulta con la pantalla del VAR y otras veces no, entonces que me lo expliquen.
Son las 4:05.
Gana Paulina.
Cana Paulina, con las mejores carnes nacionales y de importación, carnes maduradas, embutidos de fabricación propia y selección de corderos de los mejores pastos. Cana Paulina, carnes de confianza en el Coll d'en Rabassa.
Mira este sofá, qué preciosidad, tan suave. Oh, y tan cómodo, y tan rebajado. Pues nada, uno para mí y otro para mi hermana.
En las rebajas de Portic, por menos tienes más. Tienes hasta un 50% de descuento para que te lleves aún más de lo que quieras.
Ven a Portic Muebles.
¿Cansado de que su factura eléctrica no pare de subir? Utilice los 300 días de sol de Mallorca para calentar agua. En Puigcercós trabajamos exclusivamente primeras marcas mundiales a precios competitivos, con lo que conseguirá un importante ahorro en sus facturas de luz y gas, protegiendo el medio ambiente. Visítenos en puigcercós.com y caliente el agua con el sol.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de Julio.
Atención Palma, en Mercamueble estamos de liquidación total. Cambiamos todo el stock de la tienda, todo hasta un 70% más barato. En Mercamueble seguimos a tu lado, como siempre, la misma calidad, el mismo servicio y total garantía. Pero pronto vamos a tener nueva imagen, una tienda más bonita. Cambiamos por ti. Mercamueble, liquidación total hasta acabar stock. Carretera de Soller, Rotonda Sonsardina, frente ITV.
Si quiere ver una comedia con risas, sentimientos, ternura, ironía y, sobre todo, mucho, mucho humor, esta es Juntos, 7 y 8 de marzo en el Auditorium de Palma. Y además con un reparto de lujo, Kitty Mamber, María Castro, Inés Sánchez y Gorka Ochoa. Juntos. Venta de entradas en la web y taquillas del Auditorium. Precio especial para grupos al 971-200-186. Organiza Rubio Productions.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Si quiere ver una comedia con risas, sentimientos, ternura, ironía y, sobre todo, mucho, mucho humor, esta es Juntos, 7 y 8 de marzo en el Auditorium de Palma. Y además con un reparto de lujo, Kitty Mamber, María Castro, Inés Sánchez y Gorka Ochoa. Juntos. Venta de entradas en la web y taquillas del Auditorium. Precio especial para grupos al 971-200-186. Organiza Rubio Productions.
Doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, tindràs el doble en seguretat. 2x1 en pneumàtics, Dunlop i Continental, i 2x1 en pastilles i discos de frens. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Nos queda un minuto. Por cierto, ya veremos en qué acaba ¿Perdón?
Tenel era una cosa que cuando iba sacando un resultado bueno y quedaba un minuto, el entrenador te gritaba, tenela.
Tenerla, o sea, que no la pierdas.
Pues dijiste, nos queda un minuto.
Nos queda un minuto, no hay que perder el balón. Bueno, pues no, a ver en qué acaba la investigación esta sobre el agente internacional Fali Ramadani, un residente en Mallorca, muy conocido en los círculos futbolísticos, una gran empresa de representación, Lian Sports, pero él siempre ha huido o no ha estado presente ni en actos sociales, sociales, ni se le conoce, ni prácticamente casi nadie le conoce aquí en Mallorca, a pesar de residir aquí, me refiero que no le conozca personalmente, pues no da entrevistas, no aparece por ningún lado, es decir, siempre una discreción absoluta, y ahora de pronto ha salido de plena actualidad después de que Última Hora pues haya contado en los últimos días una investigación abierta por parte de la Audiencia Nacional y de la UCO, de la Guardia Civil, por presunta evasión fiscal. Y bueno, pues ya veremos, porque estos casos muchas veces empiezan de manera muy aparatosa, lo hemos vivido con mucha gente en el mundo del fútbol especialmente, y luego pues ha acabado en una multa, o sí o no, condena, no condena, en fin, lo de Xavi Alonso que lo vuelven a denunciar, en fin, es muy complicado y veremos lo que sea, excede a lo deportivo, pero bueno, simplemente lo comentamos porque es alguien muy conocido en el mundo del fútbol, entre otras cosas, agente de Joan Sastre, agente de jugador del Mallorca, agente de Jovic, el jugador del Real Madrid. Muy bien, señores, Álvaro Delgado y Eduardo Basigalup, un auténtico placer.
Muchas gracias.
Placer. Se confirma que Gaby Amato en multas va a pagar bastante el próximo día, pero bueno,
una fecha de suspensión.
Está justificada la ausencia o el retraso.
Vení cuando
pero aún así, Gaby. Aún así pagará. Muy bien, lo dejamos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Con nuestro árbitro.